Aquí en Caracol Radio, ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente de Caracol y a toda la inmensa audiencia que nos escucha hasta ahora.
Bueno, ministro, ¿por qué para el gobierno es importante estar aquí en este evento de la OCDE en Barranquilla?
Porque la OCDE es un organismo que permite y que promueve las buenas prácticas a nivel global. Sus estándares y el propio intercambio de esas experiencias y esas prácticas es profundamente retroalimentador para cualquier gobierno y para cualquier estado en el mundo. Qué bueno que además esta conferencia sobre desarrollo local por vez primera en 20 años se haga en América Latina y se haga en Colombia y se haga en Barranquilla, y yo creo que tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender en este escenario de la OCDE, sobre todo en inclusión laboral, en estándares en materia de derechos laborales y, por supuesto, como lo ha planteado este foro, en materia de desarrollo local y de inclusión también en el terreno del desarrollo económico.
Usted lo dijo, digamos que es el lugar común cuando se habla de la OCDE, que es un club de países de buenas prácticas. Y nosotros en Colombia acabamos de aprobar una reforma laboral. ¿Esa reforma laboral que se aprobó en el Congreso es considerada una buena práctica en este club de la OCDE?
Sí, esta reforma laboral, Alfonso, incluye e incorpora recomendaciones y estándares de la OCDE. Así lo ha hecho público este organismo recientemente, por ejemplo, en un evento hace un par de meses en una de sus comisiones que tiene que ver con asuntos laborales en la ciudad de París. También cumple compromisos internacionales de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, convenios internacionales. Así que yo creo que lo que estamos haciendo con esta reforma laboral es aproximarnos, acercar a Colombia a esos estándares que son práctica habitual y que están al orden del día en el mundo democrático.
Ahora, también acá, ministro, se está hablando desde la jornada del martes de un apoyo técnico para cosas que para el país son importantísimas, como el diseño de la ley de competencias y en general las transferencias de dineros a las regiones. ¿Cómo está aprovechando ese momento el gobierno?
Pues fíjate que este gobierno, junto con varias bancadas en el Congreso, aprobó una de las reformas más importantes desde la expedición de la Constitución del 91, que es la reforma al Sistema General de Participaciones, que es las transferencias que la nación y las funciones que la nación le entrega a los municipios y departamentos. Y ahora esa reforma constitucional tiene que convertirse en una ley de competencias que está preparando el gobierno, ya está prácticamente formulada y construida y se presentará seguramente en los días siguientes al 20 de julio. Qué bueno que la OCDE acompañe este proceso. Y este evento no pudo haber sido más oportuno precisamente que cuando estamos discutiendo esta ley de competencias, sobre todo porque este es un foro sobre el desarrollo local y sobre el papel de los territorios y de la dimensión local en el desarrollo y en la inclusión social.
En el caso del Ministerio del Trabajo, los asuntos laborales, ¿hay algo específico que cree que se debe tener en cuenta para ese cambio en las competencias del manejo de los recursos?
Sí, yo creo que, digamos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la formalización laboral en las actividades y en las funciones y los recursos que se descentralizan en materia de educación, en materia de salud, por ejemplo. En materia de salud hay que eliminar o hay que reducir la precarización laboral en la prestación del servicio de salud y en la atención del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas en los municipios y departamentos. Y eso debería ser un asunto a incorporarse en las competencias que se transfieren y en los recursos que se transfieren desde la nación a los municipios y departamentos.
Y volvamos, ministro, a la reforma laboral, por supuesto, porque estamos ya en el proceso de implementación. ¿Cómo va eso? El gobierno anunció, por ejemplo, nuevos controles, lo dijo el presidente de la República, para que las empresas cumplan, dijo él, de verdad, con el pago de las horas extras, los recargos nocturnos. ¿Cómo se va a hacer eso?
Mire, vamos a hacer 30 acciones en los primeros 100 días de implementación de la reforma. Ya tenemos más o menos identificadas las 30 acciones, que van desde decretos reglamentarios que se necesitan hasta acciones específicas y de aplicación inmediata. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer inspección con nuestros inspectores de trabajo en las empresas del país para que a la gente empiecen a pagarle el recargo nocturno, el recargo dominical y festivo del 80%. Pasaríamos de un 75 a un 80%. Eso hay que constatarlo.
Eso hay que recordarlo, es un aumento gradual hasta llegar al 100%.
Hasta llegar al 100% en el 2027. El año entrante será el 90%. Así que desde el fin de semana, ese que se sancionó la ley el pasado 26 de junio para acá, ya deben estar pagándoles los recargos al 80% en dominicales y festivos. Estamos en un proceso, por ejemplo, de adecuación tecnológica para la formalización de las trabajadoras del servicio doméstico. El ministerio tendrá un sitio en donde se debe registrar el contrato laboral con las trabajadoras del servicio doméstico. Vamos a iniciar ya el proceso también de adecuación tecnológica y adecuación normativa para la formalización de los 440 mil trabajadores de las plataformas de reparto tipo Rappi, que eso tenemos un año para hacerlo. En fin, ya la reforma arrancó y estamos haciendo todo el esfuerzo para que esa reforma no sea letra muerta y para que no se cumpla ese desafortunado adagio, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa.
Y para eso estará entonces la vigilancia y el control, que son
la inspección, vigilancia y control.
Funciones del Estado colombiano.
Sí, señor.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presenta aquí en el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, presente en Caracol Radio. Gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias, muy amable.